COPE Castellón. Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos al espacio dominical de la Iglesia de Segorbe Castellón. Nos acompañan Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalbo en la redacción. Al micrófono, quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Escuchan en COPE Castellón, Iglesia Noticia. Y en este primer domingo de Cuaresma les hacemos un resumen de las noticias más destacadas de esta semana en nuestra diócesis.
La Cuaresma arrancaba este pasado miércoles con la celebración de la Eucaristía y el rito de la imposición de la ceniza. Todas las parroquias acogieron a los fieles y la celebración diocesana tuvo lugar en la Concatedral de Santa María, presidida por nuestro obispo, don Casimiro López Llorente. En su homilía invitó a los fieles a emprender este itinerario hacia la Pascua del Señor con humildad y con el corazón abierto a la gracia de Dios. También recordó que, así como Jesús fue tentado en el desierto, los cristianos también enfrentamos distintas pruebas, pero la fe y la confianza en Dios son la clave para perseverar en el camino espiritual.
Ayer el Seminario Diocesano Mater Dei acogió el primer encuentro Familia Parroquia Escuela, un evento cuyo objetivo buscaba fortalecer la colaboración entre estos tres ámbitos fundamentales. Bajo el lema de vivir un solo corazón y una sola alma, el encuentro se convirtió en un espacio de reflexión y comunión para impulsar una alianza entre la parroquia, la familia y la escuela en un contexto marcado por la llamada emergencia educativa. Toda la programación del encuentro se diseñó con el objetivo de que las diferentes comunidades cristianas acojan la gracia del jubileo de la esperanza, promover una coordinación pastoral efectiva entre parroquias, familia y colegios y fomentar la oración, la reflexión común y la puesta en marcha de iniciativas concretas en cada arciprestazgo.
Y también ayer sábado, y ya inmersos en este tiempo litúrgico, la Basílica del Salvador de Burriana acogió la 35ª edición del Pregón Diocesano de Semana Santa, organizado por la Cofradía del Santo Sepulcro de Burriana. Estuvo presidido por el obispo, que estuvo acompañado por los miembros de la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa y por los cofrades de diferentes cofradías de nuestra diócesis, quienes a través de la religiosidad popular nos acercan a la Pasión del Señor. Magistral fue el pregón de este año, que corrió a cargo de Monseñor Javier Salinas, obispo auxiliar emérito de Valencia.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La reflexión semanal de don Casimiro pone el énfasis en enfrentar las tentaciones a las que estamos expuestos. La riqueza, el ansia de poder, el éxito, la autosuficiencia o el querer ser dioses al margen de Dios. Nuestro obispo nos anima a enfrentarlas mediante el ayuno, la oración y la limosna. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, los 40 días de la Cuaresma recuerdan los 40 días que Jesús pasó en el desierto antes de iniciar su vida pública. Después del bautismo de Jesús en el Jordán, el Espíritu Santo lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo, como leemos en el Evangelio de este primer domingo de Cuaresma. Con sus tentaciones, el diablo quería apartar a Jesús de la voluntad del Padre, de la misión recibida y de su Pascua. San León Magno comenta que el Señor quiso sufrir el ataque del tentador para defendernos con su ayuda y para instruirnos con su ejemplo. Jesús inauguró así nuestro ejercicio cuaresmal, nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado y a rechazar las tentaciones para caminar con Él hacia la Pascua. El desierto puede indicar el lugar donde el ser humano experimenta su debilidad porque no tiene apoyos ni seguridades y donde aparecen todo tipo de tentaciones. Pero puede también indicar un lugar de silencio en el que se puede experimentar de modo particular la presencia de Dios y escuchar su voz. Como Jesús, tampoco nosotros estamos libres de las tentaciones que Él sufrió en el desierto, como son el apego a las riquezas, el ansia de poder y el deseo de éxito. Según Benedicto XVI, el núcleo y la raíz de esas tres tentaciones es la tentación de ponerse uno mismo en el lugar de Dios, suprimiéndole de la propia existencia y haciéndole parecer superfluo. Es la tentación de querer ser dioses al margen de Dios, de querer construir la propia existencia, el mundo y la historia al margen de Dios y de su voluntad. Es la tentación de la autosuficiencia y de querer poner orden en uno mismo y en el mundo contando exclusivamente con las propias capacidades y fuerzas. Es la utopía de alcanzar la felicidad plena y la inmortalidad por sí mismo, al margen de Dios. En una palabra, es la pretensión ilusoria de querer salvarse por sus propias fuerzas. La historia y el presente nos ofrecen profetas y ejemplos de ello. A la postre, ninguno de estos intentos ha podido cumplir sus promesas de un paraíso en la tierra. Con frecuencia han producido lo contrario de lo prometido. Han generado esclavitud, injusticia, mal, pecado y muerte. Frente a ello, Jesús proclama que se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. En Jesús, Dios se acerca al hombre con amor y misericordia. Dios se encarna y entra en el mundo para cargar con el pecado, para vencer el mal y volver a llevar al hombre al mundo de Dios, al reino del amor y la libertad, de la justicia y la paz, de la gracia, la verdad y la vida. Por ello Jesús pide, convertíos y creed en el Evangelio. Es la invitación a tener fe en Dios, a confiar en Él, a convertir nuestra mente y nuestro corazón a Dios y a su voluntad, orientando hacia Él y hacia el bien nuestras acciones, pensamientos y deseos. Las armas para vencer las tentaciones y los medios para renovar y fortalecer nuestra relación con Dios son el ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta Jesús en su predicación. Los tres están interrelacionados. Los tres son condición y expresión de la conversión a Dios. Entramos en el camino de vuelta al amor misericordioso de Dios si le abrimos nuestro corazón en la oración, mediante la escucha de su palabra, apoyados en el ayuno, y si nuestra oración y ayuno se muestran en obras de caridad al prójimo. Al ayunar, seguimos el ejemplo de Jesús en el desierto. La privación incluso de aquello que en sí mismo sería bueno y útil para nuestro sustento nos hace ver que no solo de pan, comida o bienes materiales vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El verdadero ayuno ha de ser vivido con sencillez y humildad para descubrir así el don de Dios y nuestra realidad de criaturas. El ayuno verdadero lleva a descubrir y a apreciar el alimento verdadero, la palabra de Dios, para amarle y hacer de su voluntad el alimento de nuestra existencia. El ayuno suscita en nosotros hambre de Dios y de su palabra, lleva a la oración y al deseo de abrirse a Dios y a su amor, de acoger con humildad su voluntad, confiando siempre en su bondad y misericordia. El ayuno abre así el camino hacia Dios para amarle de todo corazón. El amor de Dios y a Dios, por su parte, es inseparable del amor al prójimo. Por eso el ayuno nos lleva a tomar conciencia de las necesidades de nuestros hermanos y nos pide cultivar el espíritu del buen samaritano que socorre al que padece hambre, está solo, enfermo, sin hogar, despreciado o herido por la vida. Este es el camino hacia la Pascua tras las huellas de Jesús. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy, a escasos 10 días para celebrar el Día del Seminario, queremos compartir con la audiencia el testimonio vocacional de uno de los seminaristas de nuestra diócesis. Él se encuentra en la etapa final de su formación previa antes de ser ordenado sacerdote. De hecho, está en misión en Portugal, así que nos vamos a desplazar hasta allí a ver si está al otro lado de la línea. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido. Hola. Al espacio de la Iglesia de Segorbe Castellón. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Pues muy bien, contentísimo y encantado de estar por aquí con vosotros.
Pablo, para ubicarnos un poco, ¿cómo surgió en ti la llamada al sacerdocio? ¿Siempre lo tuviste claro o fue un proceso de discernimiento largo?
Pues mira, yo soy el tercero de cinco hermanos y me encontraba en una situación de desesperanza, ¿no? Vivía encerrado en mi habitación, no me relacionaba con nadie, odiaba a mi padre, odiaba a mi hermano y en el fondo no aceptaba mi historia, ¿no? Y fue una palabra que en la iglesia me cambió la vida, que me anunciaron el querigma, ¿no? Es decir, que Dios me quería como yo era. Y eso pues me cambió el corazón, ¿no? Y pude ver que la historia con mi madre estaba bien hecha, que mis complejos lo había puesto Dios para encontrarme con Él. Y en el fondo, pues me sentí querido por Él y me cambió la vida, ¿no? Me reconcilié con mi padre, pero principalmente fue una palabra que me cambió la vida, ¿no? Que me invitaba, pues eso, a seguirlo a Él, el Evangelio de Lucas, ¿no? Que decía, déjalo todo y sígueme. Porque yo no tenía muy claro si el Señor me llamaba al sacerdocio, al matrimonio. Yo sabía que me llamaba a dar la vida, ¿no? Y fue una experiencia increíble poder seguir al Señor y ser feliz de verdad.
Pablo, como parte de tu formación, comentábamos al principio, al presentarte, que estás realizando la itinerancia, ¿no? Antes has estado en Zaragoza, creo, un tiempo, y ahora en Portugal. Cuéntanos qué implica este tiempo de misión, cómo estás viviendo esta experiencia y, sobre todo, si hay algo, si ha ocurrido algo, tanto en Zaragoza como ahora en Portugal, que haya podido marcar tu vocación de una manera más especial.
Pues mira, lo que a mí más me ha ayudado, sobre todo en Portugal, que es la última misión donde estoy, es encontrarme con la miseria humana. Porque nosotros tenemos una pastoral donde vamos a la cárcel, o también tenemos para estar con la gente de ahí, ¿no? De la aldea donde estamos. Y es una situación muy, 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 muy pobre. Y encontrarme con esta situación de pobreza, pues al final lo que más me ha ayudado es anunciar el amor de Dios a aquellos que están en el infierno, y porque al final la fe se recibe dándola. Y yo tengo esta experiencia de que cuando he proclamado el amor de Dios con esta fuerza increíble, a mí me ha regalado el Señor un consuelo, una paz impresionante, ¿no? Y me ha sellado que Dios habla en la miseria y en la pobreza humana. Eso ha sido para mí un sello súper fuerte en mi vocación.
Pablo, muchos jóvenes sienten en su corazón la llamada, la vocación, pero el miedo, la incertidumbre, incluso lo que comentábamos antes, ¿no? El rechazo por parte de la familia, pues a veces puede impedirles dar este primer paso. Quizá tú también en el seminario hayas tenido algunos compañeros con los que has compartido pues estas experiencias, ¿no? ¿Qué les dirías tú a aquellos que intuyen que Dios los llama a esta vocación, al sacerdocio, pero no saben cómo responder a esa invitación?
Pues al final, mira, yo les diría que lo primero es ser cristiano, ¿no? Y ser cristiano, si el Señor te llama a ser presbítero, esto es una aventura. Una aventura como Abraham hizo, ¿no? Se fió de una palabra, se puso en manos del Señor y Él fue el que hizo el resto. Porque al final la cuestión es dejarse sorprender, ¿no? Vivir el día, dejarse sorprender y Él poco a poco va hablando. Al principio es difícil, porque somos personas con dudas, con miedos, etcétera. Pero el Señor poco a poco eso también lo va sanando y va sustituyendo todo el amor que él te va mostrando en el seminario, con su palabra, con los sacramentos, etcétera, ¿no? Pero principalmente les diría que no tengan miedo, que se aventuren en esta llamada del Señor, que es fantástico, ¿no? Que el Señor luego te da el 100 por 1 o el triple, como es mi experiencia, ¿no? Que me ha dado el doble. Y ser feliz de verdad y con creces.
Pablo, decíamos que en pocos días vais a celebrar el Día del Seminario. Este año el lema es precioso, ¿no? Coincidiendo con la celebración del jubileo, el lema es Sembradores de Esperanza. ¿Qué significa para ti ser un sembrador de esperanza?
Pues mira, para mí, con la experiencia que he tenido aquí en Portugal, que tanto me ha ayudado, significa ser luz para las personas, es decir, mostrar este entusiasmo, esta alegría de que Dios ama al hombre pecador y al hombre miserable, ¿no? Y ver que cómo la esperanza de Dios nunca defrauda, que lo que promete se cumple, porque en el fondo el hombre sin esperanza no es nada, ¿no? Siempre nuestro corazón tiende a este infinito, a estar siempre con los ojos puestos en el cielo. En el cielo, ¿no? En la vida eterna. Y esto es algo precioso de mostrar a los hombres, ¿no? Al hombre de hoy contemporáneo.
Y Pablo, en 30 segundos, que casi se nos acaba el tiempo, ¿cómo te imaginas el futuro, si Dios quiere, como sacerdote?
Pues mira, me lo imagino muy simple. Oliendo a oveja, estando con las personas, siendo cercano a ellos, anunciando el amor de Dios con este ímpetu, y sacando al hombre de hoy, sacándolo del infierno, ¿no? Eso es lo que a mí me da esta esperanza, ¿no? De que este amor de Dios y esta palabra puede sacar al hombre del infierno en el que está, del sufrimiento, del sinsentido.
Pues Pablo Ruiz, muchísimas gracias por tu testimonio. Ojalá muchos se vean reflejados en ti, con esa alegría y ese ímpetu que tienes, incluso pues que haya suscitado empatía con aquellas familias cuyos hijos pues sienten esta llamada vocacional y les puedan apoyar. Oye, nos vemos pronto. Un abrazo y muchísimas gracias, Pablo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Hasta aquí la información de nuestra Iglesia en este domingo. Que tengan un feliz y bendecido día.